En el Salmo 119, versículo 105, leemos: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sobre esta palabra que trae luz a nuestras vidas, nos hablará Samuel de esta mañana.
En esta mañana quería hablaros algo que la verdad es que hace tiempo está rondando tanto en mi cabeza como en mi corazón. Y es que no sé qué me ha pasado, que últimamente casi todas las cosas que me vienen de sermones que escuchamos, de libros, de otras cosas, todo me viene a una autenticidad del Evangelio, de hacer un cambio en nuestras vidas, de ser realmente coherentes con lo que dice la Biblia. A veces pienso, digo, ¿qué es lo que realmente quiere Dios de cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que quiere de mí personalmente, de Samuel Blanco, y de cada uno de nosotros? Entonces, vamos a hacer seguir al Evangelio de Lucas. Al final del capítulo 9 encontramos tres ejemplos de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Va un hombre y le dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Vaya respuesta que le da Jesús. Hoy en día digamos que es una respuesta poco comercial, y no es una respuesta quizás muy inteligente o una respuesta que no sea correcta, porque una respuesta así, lo más probable es que pierda un seguidor. Le está poniendo las cosas difícil. Seguidamente va otro hombre a Jesús y le dice: Sígueme. Y él respondió: Señor, déjame que primero vaya y enterre a mi padre. Jesús le dijo: Déjate los muertos, enterra a sus muertos, pero tú vete a anunciar el reino de Dios. Otra respuesta que nos puede dejar perplejos. Otra respuesta que dices: hombre, tampoco pasaría nada si pierde un ratito, va a enterrar a su padre y después le sigue. Es lo que nosotros pensaríamos, ¿verdad? Va otro hombre y le dice: Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le contesta: Ninguno que habiendo puesto su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Yo me pregunto, ¿por qué Jesús contestaba así a las personas? ¿Por qué cuando Jesús veía a una persona que decía que le quería seguir, por qué le contesta así? Yo lo que veo es que lo que quiere Jesús en nosotros es el 100% de nosotros mismos. El 99% no le sirve. Es que no podemos ni siquiera entregar a nuestro Padre, es que no podemos hacer algunas cosas. Yo creo que lo que nos está pidiendo Jesús es que estemos dispuestos a poder rechazar todo por Él. Que Jesús vea en nuestro corazón que nosotros podemos, estamos dispuestos a dejarlo todo por Él. A mí lo que me sorprende es que con estas palabras Jesús tuviera éxito. Porque lo más probable es que la gente dice, pues mira, pues como que no. Fijaros qué hacen los políticos de hoy en día. Hoy los líderes de hoy en día, ¿qué es lo que están haciendo? Yo no me imagino ningún político que esté dando una respuesta de este tipo, porque si da una respuesta de este tipo, ¿qué van a hacer? Perder seguidores. Es más, los políticos de hoy en día no es que no sean exigentes, es que son tan poco exigentes, son tan ambiguos, que a veces no sabemos ni qué opinan de determinados temas. Lo que nos pide Jesús es una entrega al 100%. Y estos ejemplos que hemos leído no son los únicos, hay más. Hay una otra ocasión que Jesús estaba rodeado de muchos que podían ser seguidores y estaban dispuestos a seguirle, y les dice: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor de su padre y de su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Os imagináis Jesús en medio de tantas personas diciendo esto? ¿Cómo habrán leído estas palabras? Yo no sé qué hubiese hecho si hubiese estado allí, pero lo más temerosas, no lo sé, la verdad, porque son palabras duras. ¿Os imagináis un político, un cantante, un líder de lo que sea diciendo estas cosas? Vamos, a mí me lo dice una persona, le digo, pues sí, sí, tú espérame sentado que ya me viene. Pero Jesús continuaba con su forma de ser líder. Y fijaros qué dice: si alguno tiene bien pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto ya va subiendo dificultad, ¿verdad? O sea, ya empezamos en un nivel alto, pues aún todavía más. No es que ahora tengamos que olvidarnos de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestros hermanos o de nuestros hijos, sino que tenemos que olvidarnos de lo que somos nosotros mismos. Que tenemos que coger una cruz es un símbolo de tortura, es un sitio donde la gente lo pasa mal, donde sufre, y que lo deje todo y que le siga. Además está diciendo que después de renunciar a todo, que seamos capaces de sufrir por él. ¿Qué líder se presenta hoy en día? ¿Quién es el que hoy puede salir por la tele y hacer un discurso de este tipo? No es el único. En Marcos 10 leemos una historia muy, muy conocida, la del joven rico. ¿Os acordáis? Un joven rico se presenta a Jesús y mira que le pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Solamente hoy en día diríamos: hombre, Jesús, es un buen fichaje. Es una persona que es rica, que es joven, tiene toda la vida por delante, es influyente, puede llegar a sitios donde otros no pueden llegar, puede llegar a las personas de alto standing, a las personas con un gran poder socioeconómico. Nos interesa tener una persona así para nuestro ministerio. ¿Sabéis qué pasa? Que Jesús no tenía libros de marketing, no tenía libros que seguir, guías de comercio o de cómo predicar o qué es lo bueno o qué es lo malo. Fijaos la respuesta que le da Jesús: una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y después vienes y me sigues. Otra vez, ¿qué clase de respuesta es esa? Hemos perdido la oportunidad de fichar a una buena persona con riquezas, con influencias. ¿Es eso lo que Jesús quiere de nosotros? ¿Está dispuesto este joven a perder todo eso? ¿Está dispuesto a dar el 100% de lo que él tenía? ¿O solamente ofrecía un 80% o un 90%? Si vamos a Mateo 4, vemos como ahí Jesús va llamando a sus discípulos y fijaros que les dice: sígueme. Y ellos, dejándolo todo, le siguieron. Con una palabra, basta. Este sígueme tiene unas implicaciones radicales para la vida de muchas personas. Es un cambio muy radical. Significa dejar a la familia, dejar tu ámbito cómodo en el que vivimos, dejarlo todo para anunciar el Evangelio. Y que además eso no es fácil, nos va a costar, es difícil. Es tomar la cruz, es un símbolo de sufrimiento. Bueno, si seguimos con la historia, ya vemos lo que pasó con nuestros discípulos que les dijeron. Muchos de ellos perdieron sus vidas y perdieron muchas cosas. Eso sí, ganaron la vida eterna. ¿Y qué pasa con nosotros hoy en día? ¿Y si hubiésemos sido nosotros uno de esos discípulos a los que Jesús les dice, sígueme? ¿Qué hubiésemos hecho si a nosotros nos dice, mira, no vayas ni a enterrar a tu padre, déjalo todo y sígueme? Y esta es la realidad a la que nos enfrentamos hoy en día. Tenemos que ser capaces de amar más a Jesús que a todas las demás cosas. Y esto es un punto crucial. En realidad lo que no queremos es que Jesús nos diga que tenemos que renunciar a algunas cosas, porque así ya nos va bien. Lo que hacemos es poner excusas. Oh, mira, es que ahora estoy ocupado en tal cosa, ahora tengo este problema. Pero eso es lo que le pide un hombre, que lo hace todo. Porque no nos lo puede pedir nosotros. Y es ahora donde estamos redefiniendo lo que es el cristiano. Si somos capaces de dejarlo todo por Dios y abandonar todo lo que Dios nos pide, si no somos capaces de hacer eso, lo que estamos haciendo es un Dios a nuestra medida. Le estamos dando la forma que a nosotros nos interesa. Le estamos moldeando. Si nosotros no somos capaces de dar el 100% de nosotros y solamente queremos una parte de lo que Dios nos ofrece, estamos haciendo un Jesús de clase media, que ya entiende nuestra situación, que no nos pide muchos cambios, porque en realidad nosotros ya somos bastante buenos, ¿verdad que sí? Nosotros ya le damos a Jesús nuestro afecto, le damos nuestro cariño, venimos aquí, le cantamos canciones, hacemos obras sociales, le ponemos ropa, le damos comida, pero nosotros seguimos con nuestras comodidades y seguimos con nuestra forma de entender las cosas a nuestra medida. Porque después de todo, Dios nos ama, ¿verdad? Dios nos ama tal y como somos. Yo creo que a veces lo que hacemos es comprar a Jesús con nuestras canciones, con nuestros actos sociales, con nuestra... dentro de nuestras comodidades, pues hacemos algunas cositas y así, pues más o menos, mantenemos nuestra conciencia más o menos tranquila. Y lo que así estamos haciendo es moldear a Jesús para que a nosotros nos vaya bien. ¿Qué pasa cuando venimos aquí a la iglesia y ofrecemos todo lo que nosotros tenemos? Cantamos, oramos, hacemos acciones sociales, nos quedamos a comer, nos lo pasamos muy bien, pero realmente aquí no hablamos a Jesús o a nosotros mismos, pensando que nosotros ya somos bastante buenos. Mirad, esto lo que me recuerda es el ejemplo de Abraham y Sarah. Cuando yo pienso en Abraham, digo, ¿realmente creemos que Dios le pidió a Abraham que sacrificase a Isaac? ¿Realmente se lo pidió? Pero es que Dios hizo una promesa con Abraham y le dijo que de él saldrá una gran descendencia y tenemos solamente un hijo, y el padre le dice que lo sacrifique. Seguramente Dios puede hacer muchas cosas, se lo podría haber hecho de otra manera, pero estaba probando a Abraham, estaba probando su fe. Solamente Abraham no entendería nada lo que estaba pasando. Y dice, bueno, mientras que lo haga, yo lo haré. Si dices que de mí saldrá una gran descendencia, pues si no sabrá de Isaac, pues no sé, se va a tratar de otra forma, pero yo te voy a hacer caso. Y Abraham fue capaz de sacrificar a su hijo. Al final no hizo falta, porque Dios vio la fe de Abraham. Yo creo que si Dios ve que tenemos fe, que podemos, somos capaces de poder dejarlo todo por él, él no permitirá que pasemos por situaciones más difíciles de las que realmente podemos pasar. Yo no sé cómo, y posiblemente me equivoque, pero si este hombre al que Dios le dijo, mira, no vayas ni a enterrar a tu padre, yo creo que si este hombre hubiese seguido a Jesús, Jesús le hubiese dado a una posibilidad. Yo creo que le estaba probando. Si hubiese dicho, pues mira, sí, te voy a seguir, no sé cómo, pero seguramente hubiese podido hacer alguna cosa. Los caminos de Dios no son fáciles, son difíciles. Son difíciles de seguir. Pero lo que tenemos que tener claro es que Dios siempre, siempre estará con nosotros. Os voy a poner un ejemplo. Un ejemplo que me hace gracia porque sabéis que me gusta la montaña, me gusta hacer mountain bike, me gusta correr por la montaña. Y ahí, aquí en Collserola, la verdad es que la montaña no es que sea muy alta, pero bueno, algo de dificultad tiene. Al final de todo hay un caminito que son, no sé, 40, 50 metros, que todo el mundo que va por ahí lo conoce como el matamachos. No es que sea muy difícil, pero claro, cuando ya has subido 400 metros, dices, uff, ahora este caminito aquí. Era un caminito pues, que tenía muchos baches, era estrecho, es bastante empinado. Entonces, cuando ya llegabas al inicio de ese camino, después de toda la subida que habías hecho, dices, uff, ahora me toca esto, y por eso lo llamaba matamachos. Tenía ese nombre. Bueno, pues lo que ha pasado es que al final de matamachos, arriba de toda la montaña, han puesto una antena de esas de luz. Entonces ha pasado por ahí los obreros con su coche, y como el coche tenía dificultades para pasar, ha cogido y ha alisado todo el caminito, ha alisado y lo ha hecho más ancho para que quepa el coche. Tal que ahora el matamachos no mata a nadie. La única dificultad que tiene pues es que es un poco empinado, ya está, no tiene mucho más. Pues ese caminito a veces me da a recordar qué es lo que nosotros hacemos. Estamos en el camino estrecho, en el camino difícil, que es el camino que lleva a la salvación, y lo que hacemos es alisarlo, hacerlo más ancho para ir más cómodos. Y bueno, si nos encontramos a alguna pequeña dificultad, pues ya la pasaremos. Pero eso no es lo que queremos en la vida. Lo que queremos es que ese camino lo tenemos que hacer, pero lo tenemos que hacer y no te amamos porque Él estará con nosotros. Hay un lema que se hizo en la Arcada, en los campamentos de la Arcada, que se llama Reset. Y a mí me gustó porque un reset es como empezar de cero, ¿verdad? Con la información que tenemos, haces un reset y empezamos de cero. Pero yo estaba pensando y dije, este lema está muy bien. Pero es que a veces no necesitamos un reset. Lo que necesitamos es un formateo de un disco duro. Lo que necesitamos es toda la información que nosotros tenemos, dejarlo hacer. Y entonces pedirle al Señor que nos instale en nuestros corazones, en nuestra mente, un nuevo sistema operativo. No el que teníamos, el nuevo, el auténtico, el que es de Dios. Seguramente entonces podemos empezar a trabajar mejor. Y eso es lo que a mí me viene cuando dice, niéguese a sí mismo. Cuando nos dice que nos neguemos a nosotros mismos, es hacer un forma, es limpiarnos completamente, es ponernos a hacer y que Dios instale su nuevo sistema operativo. Pero quizás ahora nos estemos preguntando, todo eso está muy bien, pero ¿realmente vale la pena dejarlo todo por Jesús? Si dejamos todas las cosas y le seguimos, ¿encontraremos una satisfacción plena, una felicidad plena en Dios? ¿Le queremos lo suficiente como para obedecerle, para seguirle, dejarlo todo y dejarnos que Él nos lleve? A veces creo que poco a poco estamos adaptando quizás todas las informaciones que nos vienen de fuera. Nos dejamos ir por la cultura que nos encontramos en la calle. Y a veces vamos un poco en contra del Evangelio. Algunos más que otros estamos moldeando el Evangelio de Jesús. Yo lo que sí que veo es que hay una necesidad imperiosa de volver al Jesús que nos presenta la Biblia. Es una gran necesidad. Si volvemos a este auténtico evangelio, si no volvemos a este auténtico evangelio, estamos pagando un precio muy elevado por nosotros mismos, por nuestra familia, por nuestras iglesias, incluso por la gente que hay afuera, luz para ellos. A mí me gustaría ver el deseo de muchas personas que se sienten capaces de poder dejarlo todo por Dios. A mí me gustaría formar parte de un pueblo cristiano que sea capaz de formatear sus vidas y que instale su sistema operativo. A mí me gustaría ser parte de ese pueblo que sea capaz de arriesgarlo todo por su Jesús. Muchas veces decimos que muchas personas que están pasando por necesidades, que no tienen comida, que no tienen vestido, seguro hay muchos enfermos. Otras personas necesitan reconocimiento, necesitan cariño, necesitan amor, pero sobre todo lo que necesitan es la luz de los seguidores de Cristo, que nosotros seamos luz. La semana pasada, algunos de sabéis que fue un fin de semana difícil y duro, me encontré con un cristiano que me dijo, para seguir a Jesús, que Jesús no nos pone condiciones para seguirle. Y a mí esto me extrañó y yo le contesté que no, que Jesús sí nos pone condiciones. Jesús dice a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esas son las condiciones que nos pone. Nos tenemos que negar, tenemos que tomar su cruz y seguirlo. Dije este discípulo porque Jesús sí que pide algo, un cambio en nuestras vidas. Nos pide, pues, lo que hemos dicho en un principio, ser capaces de dejarlo todo para seguirle, ser capaces de negarnos a nosotros mismos. Yo entiendo que Jesús nos pide un compromiso de creer todo lo que nos dice Jesús. Yo creo que sería un error de ir a Jesús y decirle, mira, dime, quiero oír lo que dices. Y después decidiré si me interesa o no, o qué parte me interesa o qué parte no me interesa. Creo que tenemos otro compromiso, que es obedecer. Obedecer lo que hemos leído en su palabra, lo que escuchamos. El Evangelio no es solamente una reflexión, no es solamente algo para que nosotros pensemos. El Evangelio necesita una respuesta por nuestra parte. Necesita que le contestemos. No nos podemos quedar sin decir nada. Jesús nos está llamando y necesita una respuesta por nuestra parte, por todos. Pero es importante saber que necesita escuchar un sí, porque un silencio es lo mismo que un no. Cuando no dices nada, estás diciendo que no. Si no dices un sí, ¿lo digas o no lo digas? Jesús sí que lo vale. Vale la pena dejarlo todo por él. Pero tenemos que aceptar sus condiciones, tenemos que confiar en él. Tenemos que seguir a Jesús. A Jesús de la Biblia, no al Jesús que nosotros podemos moldear. Mirad si lo vale, que hay personas que lo han dejado todo por él. Hay algunos personajes bíblicos que podemos leer y vemos lo bien que le ha ido dejándolo todo por él. Y si no, tenemos otros testimonios, sean en audio, sean en libros, sean en otros sitios, que podemos ver cómo Jesús ha podido cambiar sus vidas. Y cuando yo pienso en esto, yo me pregunto, ¿qué hay en la palabra de Dios que despierta esa hambre por oír más? ¿Qué hay en la palabra de Dios que realmente nos invita a desearla, nos invita a estudiarla, a memorizarla, a seguirla? ¿Qué es lo que hace que los seguidores de Cristo alrededor de todo el mundo sean capaces de arriesgar su vida por seguir a Jesús? Y esto es lo que nos hace creer el testimonio de otras personas, lo que hemos escuchado, que realmente Jesús sí que vale la pena. El Evangelio revela la gloria de Dios, su soberanía. Sabemos que es el creador de todas las cosas, que es el dueño y señor de todo, pero que por encima de todo, Dios es santo y es justo. En todos sus caminos es santo y es justo. Dios tiene muchos atributos y todos son bíblicos, los podemos encontrar en la Biblia, pero no nos podemos quedar con los que nos interesan. No nos podemos quedar solamente con que Dios es amor. Aparte que Dios es amor, también es justo y también se enfada, también se enoja. Yo veo que últimamente la descripción que estoy viendo de Dios es que es bueno que todo lo acepte. A veces me da la sensación de que tenemos a Dios como ese abuelito tierno, dulce, ¿verdad?, que todos los nietos quieren mucho, que los va a buscar al colegio con los caramelitos, y los nietos están contentos de ver a su abuelito porque sabe que les va a llevar al parque, porque sabe que les va a querer, que les va a aceptar y que nunca les riñe, que nunca les disciplina, sino que los nietos son capaces de poderlo hacer todo, porque es el abuelito, es tierno, es bondadoso, es amoroso. Pero Dios no es ese abuelito. Dios es un padre amoroso, pero que también es un juez. En su vida aborrece al pecado. Habacuc hizo una oración y dijo así: son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. Un salmista dijo: no hay lugar en tu presencia para los altivos, pues aborreces a los malhechores. Quizás alguna persona se esté preguntando, vale, muy bien, ¿y qué pasa con el que muchas veces leemos? Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Pues en el Evangelio de Juan encontremos la respuesta. Hay un versículo que es muy conocido por todos, quizás el que más se ha utilizado en las predicaciones, porque mucha gente ha aceptado al Señor. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Verdad que lo conocemos este versículo? Pero ¿sabemos lo que dice al final, un poquito más abajo, en el 36? Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quitamos este versículo de la Biblia? ¿Le ponemos títulos y así no lo leemos y nos sentimos mejor? ¿Lo arrancamos de la Biblia o lo aceptamos al 100% tal y como tiene que ser? ¿Qué preferimos, un Dios amoroso o un Dios justo? Quizás por eso a veces discutimos, ¿no?, por cosas que no son tan triviales. Discutimos sinceramente por cosas que son tonterías, por temas que a lo mejor ya están ligados. Buscamos distracciones, buscamos otras cosas, Y así pues nos dedicamos a moldear a Dios en vez de arriesgarnos dejando todo por Él. Quizás este es el quid de la cuestión, que no estamos listos, no estamos preparados para darle todo lo que Él nos pide. La revelación de Dios en el Evangelio no solamente revela quién es Dios, sino también quiénes somos nosotros. ¿A quién necesitamos? ¿O qué es realmente lo que nosotros necesitamos? Fuera de aquí, en otros sitios, encontramos, no sé, otras religiones, encontramos otras formas de pensar, porque tenemos que ser nosotros lo correcto, nuestra forma de pensar lo correcto. ¿Por qué no otras religiones? David Platt es un pastor de varias iglesias de Estados Unidos, es doctorado en el Seminario Teológico Bautista de Nueva Orleans y el escritor de varios libros, uno de los cuales es el que me he estado viendo y el que he sacado varias ideas para ese mensaje. Y digo esto para que sepáis, para que sepamos, que no es una persona cualquiera, sino que es una persona que ha estudiado, que se ha informado, que lleva años ya estudiando. Y este hombre explica una historia muy curiosa y dice que un día está sentado en Indonesia, a las puertas de un templo budista, y él iba viendo como la gente iba entrando y iba saliendo. Dice que allá al lado de donde estaba él había un líder musulmán y un líder budista, y estaban comentando entre ellos, y uno de ellos dijo: la verdad es que entre nosotros dos, entre las dos religiones, podemos tener puntos de vista diferentes sobre aspectos menores, pero cuando hablamos de temas fundamentales, cada una de nuestras religiones es lo mismo. Este escritor, este David Platt, estaba escuchando y le preguntaron: ¿y usted qué opina sobre esto? Y él dijo: me da la impresión de que los dos ven a Dios encima de una montaña y que mucha gente va subiendo hacia ese Dios y que cada uno puede coger el camino que quiera, pero que al final todos van a parar a Dios arriba. Los dos líderes, el budista y el musulmán, dijeron: exactamente, eso es lo que queremos decir. Y David Platt, el cristiano, respondió y les dijo: permítame que les haga una pregunta. ¿Qué pensarían si les dijese que el Dios que está encima de la montaña descendió hasta donde nosotros estamos? ¿Qué pensarían si les dijese que Dios no espera que la gente encuentre el camino hacia Él, sino que en cambio Él viene a nosotros? Y ellos contestaron: hombre, eso sería extraordinario, eso sería lo mejor. Y entonces David les presentó a Jesús. Este es el Evangelio, y por eso podemos decir que es lugar, porque Jesús es el camino, y solo hay un camino para llegar a Dios, y ese es Jesús. Hasta que no dejemos de ver a Dios como ese abuelito amoroso que va con caramelos a buscar a sus niños y les permite hacer de todo, y que nunca les disciplina, que nunca les defiende, sino que veamos que Dios es un padre amoroso y un juez, hasta que no veamos eso, no veremos que necesitamos el perdón de Dios. Cuando seamos capaces de entender perfectamente quién es Dios y quiénes somos nosotros, entonces podemos tomar la decisión. La decisión es de cada uno de nosotros. ¿Qué queremos? ¿Un Dios que ama al pecador? ¿O un Dios airado con el pecador? La decisión es nuestra. ¿Cómo respondemos a ese evangelio? En algunas predicaciones se dice, pues, quien quiera aceptar a Dios, que haga esta oración conmigo, que firme una tarjeta en donde hay una oración, que dé un paso al frente, que levante la mano, y oraremos por él, porque ha aceptado al Señor. Eso está bien, no es que me parezca mal. Pero hay a veces que me da la sensación que esto es reducir a Dios a una tarjeta de presentación. Hemos tomado el glorioso Hijo de Dios que soportó la terrible ira de Dios y que ahora reina como Señor de todo, y lo hemos ofrecido a un Salvador que ruega que le aceptemos. ¿Aceptarlo? ¿Realmente pensamos que Jesús necesita nuestro arrepentimiento? ¿No será que nosotros necesitamos a Jesús. Hay a veces que le damos la vuelta a esas cosas. Somos nosotros quien necesita el perdón de los pecados de Dios. Yo creo que hoy es un buen día. Hoy es un buen día para reconocer, para considerar que realmente necesitamos a Jesús, al Jesús que nos presenta la Biblia. Los que me conocéis un poco sabéis que soy bastante práctico y después de todo me gustaría pensar en todo lo que he dicho, porque esto no es pecadora, pero esto yo ya me he mirado en mi casa y he considerado qué es lo que yo tengo que hacer, qué es lo que yo tengo que cambiar. Sé que seguir a Cristo no es fácil, que hay que renunciar a muchas cosas, sobre todo a lo mismo. No vale un reset, nos vale un format. Un format, instalar un sistema operativo, pero el bueno, el de Dios. Creo que necesitamos humildad para aceptar el auténtico Evangelio de Jesús, pero de una forma total, el 100%. El 99% no vale. No vale quedarse con la parte que nos interesa. Corremos peligros de intentar moldear a Dios. Recordemos que Jesús es el alfarero y nosotros somos el barro. El barro nunca podrá moldear al alfarero. Es absurdo, no tiene sentido. Dios no es ese abuelito amoroso que va a buscar a los niños. Es un padre amoroso que disciplina. Y pensemos que este padre amoroso, para el que no sea un padre amoroso, será un juez enojado y enojado con el pecado. Yo lo que he aprendido es que realmente vale la pena dejarlo todo por Jesús. Vale la pena arriesgarse por él. Que se me olvide.